en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, aquí estamos, segundo día de la semana, un poco fresco, no el día agradable de ayer a la tarde, pero bueno, como quien dice, es lo que hay, y viendo el contexto de noticias nacionales, la verdad que bastante complicado el tema. Aquí en Robo seguramente no escapamos a la situación generalizada que hay en la parte comercial. Hay muchas cosas que se empiezan a notar en Lobos, algunos comercios que se ven vacíos, otros que intentan colocar algunas liquidaciones de antemano. No se ve el tránsito normal como suele suceder aquí en Lobo. Pero todo hace presagiar lo que va a ser el día de mañana, ¿no? Otra vez una marcha muy importante en la protesta por nuestros derechos civiles, principalmente el derecho de la educación, ya sea universitaria o todo lo que ello encierra. El estar escuchando en los medios profesores de universidades de prestigio como la UBA, que pueden ganar desde 500 a 1.000.000 de pesos con tareas exclusivas y todo lo demás, hace pensar de que algo realmente no está funcionando bien. Ya es un capricho lo que el gobierno quiere de arancelar los altos estudios, y por qué no también luego vendrá, como ya se intentó hacer en Buenos Aires y que en buena partida lo lograron, también privatizar cierta parte de la educación. Ya la forma de que la provincia está haciendo durísimos esfuerzos para tratar de suplir todos los aportes que le corresponden a la nación y no lo hace, ya están dejando una mella muy grande en muchos de los servicios educativos, digamos, que se brindan en la ciudad. Y también todo el cuadro que trae aparejado todo este tipo de recorte. Cuesta acostumbrarse, o si quieren la palabra justa sería digerir, el comunicado jocoso, con sonra, por ejemplo, del quien representa a la palabra del presidente, que es el encargado de dar las noticias de la Casa Rosada, estoy hablando de Adorni. Hoy desde el púlpito vanagloriándose por el despido de los trabajadores ferroviarios, la aniquilación, así hay que decirlo, la aniquilación de un sector de Ferrocarriles Argentinos, en el cual deja de la noche a la mañana sin trabajo a tantas personas, que cuando uno ve el número de personas debería multiplicarlo 3, 4 o tal vez 6, que son el grupo familiar que cada gente hoy dado de baja representa. Y así está en todo. Ahora está circulando en los medios algo muy fuerte, que también la República Argentina va a disponer el cierre de la Casa de la Moneda. Las últimas licitaciones que se hicieron para imprimir billetes no se imprimieron en el país. Se tercerizaron incluso con licitaciones privadas. Ni siquiera fueron licitaciones públicas. Ya ni siquiera imprimimos nuestro billete. Y si a eso agregamos que la canciller Mondino ha autorizado los vuelos a Islas Malvinas, ya no dejan lugar a dudas de que el desguace del Estado Nacional es total. Se paralizaron las obras de los emprendimientos de usinas nucleares, de represas hidroeléctricas. Esta noche, antes de la medianoche, como si fuera una burla para que mañana buscar no sé qué todavía, saldrá el veto total de la ley de financiamiento de las universidades. Y se sigue profundizando la cosa. Y como si fuera una burla, nos hablan de el 1% en la mejora del precio de los combustibles. Que con el durísimo ataque que está llevando adelante por estas horas Irán contra Israel, seguramente el barril de petróleo se va a ir a las nubes. Y lo que hoy es la baja del 1%, tal vez mañana o la semana que viene, otra vez estaremos pagando no solo el 1% más, sino tal vez un 3 o un 7% más el litro de combustible. Dentro de todo ese contexto, aquí en la aldea chica, como se dice en la radio, las cosas nos cambian. Hace un tiempo se había instalado el tema de los comedores escolares, los comedores comunitarios, de los referentes que siguen en la lucha y que en ningún momento han dejado de darle un plato de comida caliente a quienes se acercan por su casa. A la cosa de 2 semanas atrás, en este programa se habló de que algún comedor había recibido leche vencida o que se vencía el otro día. Por parte de la que reparte el municipio de Lobos. De la noche a la mañana se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Municipal para que se habilitara al municipio una licitación para comprar leche. A lo mejor para suplir esta falencia que, pensemos bien, se traspapeló, no se dieron cuenta. Pero sucede que la leche que se repartió hace una semana aparentemente sería de la nueva partida que compraron, fue envasada el 16 de noviembre del 2023. Y hay una tremenda leyenda en amarillo en la misma bolsa de leche en polvo que dice consumir dentro del año. Dentro de los 12 meses de la leche, de la fecha de envasado. Conclusión: la leche que entregaron en esta oportunidad vence dentro de 45 días. ¿La habrán pagado más barata? Pero no termina todo ahí. Me invitaron a probar una taza de chocolatada con esa leche. Nada que ver con el gusto de una leche normal, común. Una leche agria. Me comentaban que para que los chicos pudieran tomarla, cuando antes en una olla ponían una bolsa de medio kilo de chocolatada, ahora tienen que echarle dos para disimular ese sabor. Pedí por favor que me mostraran una leche. La miré, la fecha estaba correcta. Teóricamente va a vencer el 10, el 12 de noviembre ahora del 2024, o sea, estamos, ¿qué queda? Octubre. Y los primeros días de noviembre, ni siquiera 45 días, pero ¿saben qué? No era leche 100%, ya que venía con aditivo de soja. Eso era el sabor diferente que tenía la leche. No me detuve a ver los valores proteicos ni nada, que esto que aquello, no entiendo mucho, no soy profesional en ese sentido, pero me quedé pensando, digo, ¿será porque es leche para los pobres? ¿Que se creen que porque están necesitando de la ayuda del Estado para tener un alimento pueden tolerarse ese tipo de cosas? Yo dudo que quien distribuye este tipo de alimentos los tome en su casa o los compre en el mercado. Y no hace mucho también le hice conocer a un consejero escolar que el aceite que se está entregando en las cajas para los alumnos, que dice aceite de girasol, debe estar mal rotulado porque es indudable que es un aceite mezcla. Le he preguntado no a una, sino por lo menos a una docena de cocineras, y me dicen que sí, que es el clásico aroma que deja el aceite mezcla cuando se pone una sartén y se quiere freír algo. Entonces, ¿acaso creen que trabajar con los dineros públicos para asistir en sus derechos a lo que menos tienen es darle calidad? Pregunto. Y así como estas cosas, suceden un montón de cosas en Lobos. Que más allá del artículo, por ejemplo, que ya publiqué respecto del caso de este chico que se accidentó en la ciclovía y de la madre de ardiles, ya no es desidia. Es desidia tras desidias. Y entonces, a través de un problema que llegó a la mesa del cuarto poder sobre un delicado tema de de consumo problemático, empecé a trabajar, a investigar qué sucede en los distritos vecinos respecto a este tema. Y me llevó una sorpresa. Me llevó una sorpresa porque en los distritos vecinos están trabajando sobre esto. A punto tal de que no se quedan en el ay, no tengo esto, no me mandaron los patrulleros, tengo este problema, no me alcanza el dinero, no tengo personal, que... sino que trabajan codo a codo con la provincia. Y fíjense qué raro. Incluso con el mismísimo Javier Alonso, el ministro de Seguridad. Porque, aunque sean de signos diferentes, o de colores diferentes políticos, la preocupación es la misma. Acabo de subir recién, ustedes habrán visto de que demoré un poquito en el en la salida de la del inicio del programa porque estaba subiendo la nota. El narcomenudeo comienza a propagarse en los distritos del interior. Título de la nota. En la bajada, el problema del consumo problemático comienza a ser un tema prioritario en municipios del interior. Lobos no es ajeno a ello. Cada vez más la situación social en la ciudad de Lobos se agrava, principalmente en los sectores más desprotegidos. De esta manera, el flagelo de la droga comienza a ganar protagonismo sin que, hasta el momento, las áreas responsables del municipio establezcan algún tipo de plan de desarrollo. Punto. Y hago un comentario respecto a esto que escribí. ¿Qué pueden estar trabajando? ¿Qué pueden estar haciendo de la Secretaría de Seguridad si no tienen un plan aggiornado a los tiempos que están corriendo? Hoy la gente que está metida en el tema del narcomenudeo anda en una Ferrari, y quienes tienen que trabajar para prevenir este tema andan en monopatín. Pero no lo digo en el sentido peyorativo de que ah, mirá, porque tanta guita en una Ferrari y esto en un par monopatín por... no, lo digo por la diferencia que hay, la diferencia de criterio, la diferencia de dedicación al trabajo. La diferencia de buscar posiciones absolutas que le permitan estar en forma primigenia desarrollando políticas alternativas para tratar de controlar este tema. Sigo con la nota. Esto, sin duda, es la parte de la problemática de la ausencia de un plan de seguridad que se concreta en beneficio de prevenir este tipo de situación. En contrapartida, se asisten municipios de las ciudades vecinas que estarían trabajando en forma coordinada con las áreas correspondientes de la provincia para intentar mitigar y o atemperar estas situaciones. Hago otro paréntesis, fíjense que no hace mucho nosotros comentábamos de aquí, y estuvo en todos los medios a nivel provincial, cómo todas, escuchen bien, todas las fuerzas políticas con el intendente a la cabeza invitaron al ministro Alonso a que se hiciera presente en Saladillo. Para tratar este tipo de temas y otros más. Y comenzaron a trabajar en una agenda de forma coordinada con la provincia, todos juntos. Y ustedes saben que el municipio de Saladillo no es peronista. Continúo. Distritos como Montes, General Las Heras, entre otros, han demostrado su preocupación, ya que la cercanía con las aglomeraciones, producto de las cercanías con el AMBA, han logrado detectar incursiones de delincuentes que comienzan a transitar sus localidades y el narcomenudeo comenzó a proliferar en sus distritos. A raíz de esta modalidad, tomaron contacto con autoridades de la provincia solicitando la colaboración al respecto. Quiero repetir este parrafito porque no lo inventó Alfredo Barzotti. Es información de la provincia, es información de los medios, es información de los medios de las redes de la acera, de las redes de Montes. A raíz de esta modalidad, tomaron contacto con autoridades de la provincia solicitando la colaboración al respecto. Yo no creo estar equivocado, pero Monte también no es un municipio que es de los peronistas. Si en cambio, por ejemplo, en La Acera, el intendente Osuna ya recibió a Javier Alonso y se pusieron de acuerdo para planificar de forma conjunta, sostenida y a largo plazo la seguridad y las tareas preventivas en el distrito. ¿No se le hace pensar al ciudadano común de Lobos la palabra planificar de forma conjunta, sostenida y a largo plazo la seguridad y las tareas preventivas en el distrito? ¿Qué se deduce de esto? Muchachos de Lobo, ¿dónde está el plan de seguridad? Pero el nuevo, no el del 2016. Ya cuando el ministro Alonso estuvo en Saladillo, comentó: las cosas han cambiado. Mucho. A punto tal de que ya no es el olfato del viejo policía, sino todas las tareas investigativas y con las tecnologías modernas que hay para solucionar este tema. Digo yo, ¿habrá estado pensando en algún caso particular de un viejo policía con el olfato? Digo, porque acá me parece que el olfato del secretario de seguridad o se le quedó pegado el barbijo de la época de la pandemia, o la llegada de la primavera que tiene inutilizadas las narinas y entonces no tiene olfato. Sigo con la nota. Por ello, la cartera de seguridad trabaja articuladamente con cada partido de la provincia y de esta manera se pueden conocer detalles de las problemáticas e inquietudes y proponer soluciones concretas. Más allá de una explicación dada en su Facebook personal o del municipio, como prefiere dar a conocer las cosas el intendente de la ciudad, hizo un comentario muy por arriba de la reunión que tuvieron con Javier Alonso en la provincia. Sin embargo, por otro lado, José Castro, en el caso de la vecina ciudad de Montes, solicitó actualización de los montos para gastos de seguridad, dice Castro, que es necesario articular para que se pueda trabajar de una manera más articulada y que no sea un reclamo de la policía hacia la justicia o de la justicia a la policía, sino que se pueda articular mejor y se pueda abaretar no solo a las grandes bandas, sino al narcomenudeo, terminó diciendo el jefe comunal. Todos los diálogos de los personajes que están al frente de las intendencias de los otros distritos hablan de la coordinación necesaria con la provincia, trabajar codo a codo. un diálogo que nosotros no conocemos acá en la ciudad de Lobo respecto de la provincia. Lo único que conocemos, miren que quedó preñada la perra que está siempre en la plaza, la culpa la tiene la provincia, y así. Pero fíjense en este dato. Y acá sí, tal vez le haría un poquito de razón a Ruston cuando habla de este tema. Pero otra de las aristas que marcaron los alcaldes fue la pasividad del Poder Judicial y de la policía a la hora de dar respuesta contra el delito narco y el mal manejo que tienen con la información sobre este tipo de causas. Y que es una forma quejosa, encubierta, también, pienso yo, de sacarse las falencias a veces de los jefes comunales, que piensan que gobernar un distrito, por pequeño que sea, con viejas metodologías, y sin poner gente personal idóneo y responsable y capacitado en algunas áreas, prefieren poner amigos de clubes, amigos con el que determinados días de la semana se pueden encerrar en algún club por ahí que tiene una piecita al fondo a jugar a las cartas con amigos que los visitan. Ya vamos a hablar de eso dentro de poco. Me falta una foto. Y esto es en clara alusión a que se refiere a la tardanza de los datos estadísticos que se acercan a los municipios. Fíjense que recién en junio de 2024 se recibieron los datos estadísticos del 2023, en donde se habla de la preparación de 17.708 casos de investigaciones que terminaron la preparación de juicios para el caso del negocio de las drogas, la mayoría de ellos por tenencia de marihuana. La situación es mucho más problemática que la venta, el consumo, sino las secuelas que dejan este tipo de flagelos. Y a raíz de eso es que en Lobo sabemos la cantidad de trabajo que desarrolla Casa Pueblo con referencia al tema de las ediciones problemáticas. Y es por ello que el Cuarto Poder ha agendado una entrevista con las coordinadoras del equipo para desarrollar con más especificidad este tema. Para tener algún número como para realizar un diagnóstico un poco más cercano a la problemática que todo el mundo sabe que existen lobos. Esta problemática, más la problemática de la violencia institucional, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica contra las mujeres, violencia de género que existe en la ciudad. Para ello el Cuarto Poder ha solicitado en otros distritos, y atento a esta problemática, alguna solicitud de cómo estarían trabajando para poder decir nombre y apellido y en qué forma a lo mejor conseguimos que algún concejal en el Consejo Deliberativo de la Ciudad de Lobos se interese sobre el tema y se ponga a trabajar. Pero no todo termina aquí. Ahora, después de la pausa y de un instante musical, voy a poner al aire un audio que lo había prometido, creo que hace el viernes o el jueves, que es una entrevista que conseguimos con el senador Máspoli de la Unión Cívica Radical en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que originalmente iba a serla quien les habla, pero que a raíz de que tenemos la posibilidad de que tenemos a nuestro periodista que nos representa en la legislatura provincial para algunas entrevistas, que ya tenemos varias, les aviso. Hace poco tuvimos la del diputado García Arena, que es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que desarrolló un tema, un proyecto de ludopatía. Otras de las causas que existen acá en Lobos y que todo el mundo se hace el ciego o el sordo y algunos mudos, que es el tema de la ludopatía. Y parece ser de que o no escuchan o no quieren o no les interesa, o como digo yo, son tan impunes que le da lo mismo cuando de este medio se dice de que revisen que en un lugar tan criteriosamente como debe ser el centro de monitoreo hay un cajero. Y que me cuentan, no lo sé, mañana voy a tener la situación real de esta persona mediante el sistema SIBOM, el día que fue contratado, y voy a subir en la nota del diario el aviso que publica en las redes que él es el cajero. Y que no debería estar frente o sentado en la silla esa que el municipio le ha dado. Después, si los padres quieren hacer o no la denuncia, es problema de ellos. Yo, con los elementos que me llegan, le acercaré una denuncia formal, periodística, a la ayudantía fiscal, a la que todavía no se ha molestado en decirme si me quiere recibir o no, a pesar de que presenté una nota escrita con el membrete del diario, nombre, apellido, documento. Un poco lo que están denunciando todos los intendentes que estamos charlando aquí de la nota. A veces la liviandad o la frivolidad que el sistema judicial tiene sobre este tema.
Thank you. ser yo.
Ustedes sabrán que en esto de tomar con seriedad el tema de lo que hago y al conocer algún tipo de las limitaciones en la búsqueda de la noticia, porque yo me niego siempre a decir de que me disgusta dar a conocer la noticia por gacetilla cuando cuando te la imponen y cuando no tenés ni siquiera la posibilidad de repreguntar o de posicionarte de una manera diferente, a no ser que sea por el entendimiento de la gacetilla que muchas veces puede ser amañada por esas cosas que hay, y de la forma en que se escucha el programa y de las colaboraciones de algunos amigos con alguna posibilidad de tener otro tipo de llegada a los estamentos provinciales. Dimos con Simón Franco, un periodista profesional recibido en la UBA, con alguna experiencia destacada en FM zonales de la zona de La Plata, corresponsal de varios diarios del interior, y con él comenzamos a trabajar en ir a buscar la noticia a donde muchas veces se cocina la información, que es la legislatura de la provincia. Así logramos, por ejemplo, la entrevista con el senador García Arena cuando empezamos a hablar sobre ludopatía, y empezamos a investigar diferentes detalles sobre lo que es el tipo de delincuencia en la provincia y que son las futuras notas que vamos a ir sacando con un criterio periodístico y con un respaldo, el respaldo necesario que tiene que tener la información. Por eso es que llegamos al despacho del senador Máspoli, de la Unión Cívica Radical, que junto con otros senadores, incluso con personas, senadores del oficialismo, están trabajando criteriosamente sobre el aspecto de la ludopatía y más precisamente sobre los riesgos que se generan con los chicos. Y lo que parece ser una simple palabra, y una forma de tomar posición, como la ordenanza que se está trabajando aquí en el Consejo Municipal, que yo les pediría que antes de aprobarla la charlen más detenidamente, se informen un poco más. No es un tema sencillo, no es un tema tan fácil como para tomar alguna dirección o alguna orientación, digámoslo mejor así, que nada tiene que ver con lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Lobos. Yo le pediría a los concejales que se reúnan con los directores de colegio, con los equipos interdisciplinarios, y a la bancada oficialista y a las autoridades del municipio, les pediría, por ejemplo, que revisen al menos la capacidad psicotécnica de los que están al frente de organismos o de sectores o de labores que tienen que ver con la seguridad. Y alguno de ellos, que pueden estar violentando o interactuando con chicos menores de edad y sumergiéndolo en esta terrible problemática que es el juego. El Cuarto Poder definitivamente mañana en horas de la tarde no solo va a subir la nota que vamos a escuchar ahora, sino que vamos a subir la captura de pantalla, porque al fin la conseguimos, la logramos, de un cajero de un casino virtual, y que a diferencia de lo que muchos creen, lo explica muy bien el senador, hay casinos que están regulados y otros no, que son clandestinos, que son prohibidos. Y a raíz de eso, hace cosa de una semana y media, se cerraron 20 y pico de sitio en la ciudad de La Plata de estos casinos virtuales, truchos, que atentaban contra la salud de los menores. Y por supuesto, no tan menores y aquellos que están acostumbrados al juego. Porque la ludopatía no deja de ser un problema, incluso para gente mayor, así como lo es el alcohol. Es una droga más, es una adicción más, y como tal hay que combatirla. Así que le solicité a Simón Franco, nuestro corresponsal, que se hiciera cargo de ir al despacho del senador Máspoli, con quien había yo concertado la entrevista, y le hiciera a él, me pasara el audio, y mañana esperamos recibir la nota con las imágenes en el despacho del senador Máspoli. Ustedes van a tener el adelanto aquí ahora.
Estamos acá en la oficina del senador Máspoli de la UCR y la primera consulta que quería hacerle es el tema del flagelo de la ludopatía juvenil que está afectando mucho a la provincia. Quería saber si desde el radicalismo bonaerense se están impulsando normativas o proyectos de ley para combatir esto.
Sí, bueno, buenas tardes. La verdad que es, como decís, una problemática que trasciende a la provincia. Está sucediendo en todo el país. Los jóvenes están apostando, cosa que está prohibida. Tengamos en cuenta que las apuestas, que no es lo mismo que el juego online, sino la apuesta de jugar por plata en menores de 18 años está prohibido. Hay muchas casas de apuestas que son regulares, en el sentido que están controladas por la provincia de Buenos Aires, porque el control es provincial, pero hay un montón de otras que son truchas. Entonces tenemos dos problemas. Lo que está regulado, que lo tenemos que mejorar, y lo que no está regulado, que hay que directamente, mediante una denuncia, el organismo nacional que tiene competencia tiene que bajar esas páginas, es decir, eliminar esas páginas o esas aplicaciones para que nuestros chicos no tengan acceso a apostar siendo menores de 18 años. Con respecto a lo que está regulado por Lotería de la Provincia de Buenos Aires, nosotros presentamos un proyecto para que, entre otras cuestiones, tengan una validación biométrica. Esto es como cuando entras a un banco, alguna cuestión, con la cara de la persona. Entonces ningún menor de 18 años que tiene validación podría jugar en esas casas de apuestas reguladas. Como dije antes, las que no son reguladas son truchas, hay que directamente denunciarlas y el organismo nacional las tiene que bajar. Esto es un problema que está sucediendo en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires uno cree que es lejano o que está sucediendo en lugares, ciudades grandes. Esto no es así. En todas las ciudades, en toda la provincia de Buenos Aires está sucediendo. Los chicos en el colegio, cuando están en el recreo, apuestan, juegan por plata y no están preparados, desarrollados mentalmente, por una cuestión lógica de la edad que tienen, para tener ese tipo de juegos. Creen que van a salvarse o van a salvar a su familia por jugar en apuestas. Así que nosotros presentamos un proyecto con Lorena Mandagarán, donde solicitamos esto de la validación, también limitamos la publicidad, hoy lo vemos la publicidad en muchos eventos deportivos, me parece que eso es muy malo para los chicos, incluso hasta periodistas haciendo comentando cuánto paga un partido, cuánto no paga en función de la apuesta, es decir que tenemos un tema que tenemos que trabajarlo concretamente y muy preocupados por la situación.
Bueno, perfecto. Recién me hablabas que es un tema que no solamente pasa en las ciudades más grandes, sino también en las más chicas del interior. Bueno, precisamente en Lobos se dio el caso de un cajero, una persona mayor que entra y apuesta por los chicos con su dinero, como un intermediario entre las casas de apuesta y los menores. Se descubrió que alrededor de 20 chicos de Lobos tenían como contacto a este hombre que trabaja encima de funcionario de la municipalidad. ¿Cuál es el mecanismo legal o qué pueden hacer los padres ante este tipo de situaciones?
No estaba al tanto del caso, había escuchado algo, pero no estaba claramente al tanto del caso. El sistema de cajeros funciona en todo el país, es conocido. Muchas veces los chicos cuando no pueden apostar porque se quedan sin plata en la cuenta o no tienen, y ahí empieza todo un tema que es pedir la tarjeta al padre, al tío, a la abuela, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, todo un sistema muy, muy perverso. En algún momento los chicos se quedan sin plata o sin plata virtual en las cuentas y ahí empieza otro problema que es lo del cajero. El cajero funciona en las aplicaciones truchas, por lo general, donde hace como un levantador de quiniela antiguo, pero el tema es que está interactuando con menores de 18 años. Y esta persona, incluso hay cajeros que son menores también, o jóvenes, no son una persona grande. Son cajeros que juntan la apuesta de varios chicos. Incluso hay chicos que hasta empiezan a vender cosas que tienen en su casa a cambio de la apuesta. Es un tema muy delicado y sí, está atravesando a todo. A mí me llamaron de una ciudad, una directora de una ciudad pequeña en la provincia de Buenos Aires, del centro de la provincia de Buenos Aires, preocupada por la situación que está viviendo en la escuela. Nosotros, otro proyecto que presenté, en este caso yo solo, tiene que ver con las billeteras virtuales. Y lo que nosotros pedimos es el control parental para los gastos que hacen los chicos. No estamos en desacuerdo de la billetera virtual, es una herramienta válida, muy, muy buena, pero antiguamente cuando nosotros éramos jóvenes nuestros padres nos daban plata y había un cierto control. Hoy le transfieren la plata a los chicos y se pierde el control. Lo que queremos es que el gasto que hace esa billetera virtual sea visualizado por los padres.
Perfecto. Bueno, me hablabas recién que hay unos proyectos, los presentaste vos, en otro caso con coautoría, con compañeros de bloque. Hace un par de semanas hablábamos con el diputado García Arena, también de la UCR, y él nos contaba que en la Cámara de Diputados por lo menos había un consenso en este tema, como que habían dejado de lado un poco las disputas partidarias para acompañar este tipo de proyectos. ¿Esto también se da en senadores?
Sí, la verdad es que sí. El consenso está, a mi gusto, me gustaría que seamos más rápido en el tratamiento, yo lo estoy proponiendo. Nosotros trabajamos, el proyecto está en una comisión y estamos trabajando un proyecto de despacho unificado para que la gran mayoría, no sé si todos, la gran mayoría de los senadores estemos en acuerdo con ese despacho de comisión para que después sea tratado en el Senado con un despacho, como te digo, con gran mayoría de... Digo gran mayoría porque no estoy seguro si todos van a estar de acuerdo, pero estamos trabajando las principales fuerzas políticas. Como te digo, a mí me gustaría que sea un poquito más rápido el tratamiento, pero estamos en esa situación y creo que pronto va a salir el proyecto. El primero que te comenté, que hay varios que después se agregan, porque hubo muchas presentaciones en ese sentido, justo nosotros lo presentamos primero y va a quedar como es el proyecto, pero son varias ideas que fuimos recogiendo de cada proyecto.
Perfecto. Bueno, y hablamos un poco ahí de los distintos bloques, ya hablando de otro tema, más del panorama político, la UCR está viviendo un momento en que hay tensión, ¿no?, interna sobre su posicionamiento con respecto al gobierno de Javier Milei. Pasó mucho ahora con el tema de las jubilaciones, mañana con el tema universitario. ¿Usted considera que el radicalismo debe plantearse más como oposición o se siente más cercano al sector que dice que hay que ser más colaboracionista con el gobierno nacional?
En primer lugar, la gente nos puso en un lugar de oposición porque no nos ha elegido y la verdad es que yo soy respetuoso de discutir todos los temas a nivel provincial y creo que a nivel nacional lo mismo. Para mí, de la misma manera que nosotros, la relación que tenemos con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que somos oposición pero discutimos lo que haya que discutir, es la misma situación a nivel nacional. Para mí estamos a la misma distancia de Kicillof que de Milei. En el órgano provincial y en el ámbito nacional. Yo creo que una cosa es colaborar, no sé si la palabra, una cosa es discutir, proponer, y en algunos casos se puede acordar y en otros no. Pero yo no creo que seamos parte del gobierno o de la coalición de gobierno, me parece que eso no tiene que suceder.
Perfecto. Y una última pregunta, también cambiando de tema, es algo, usted viene también del interior bonaerense, sabe que las situaciones de inseguridad capaz no tienen la repercusión que tienen capaz en La Plata o en Buenos Aires, pero suceden. Es algo que nos preguntan mucho siempre, y desde el órgano legislativo, ¿se están realizando algún tipo de proyecto o ordenanza con respecto al tema de la seguridad en el interior de la provincia?
La seguridad es y la inseguridad es un problema que tiene la provincia, que en momentos de problemas económicos o de crisis se ve más reflejada, empieza a haber mayores problemas. Es una potestad de las básicas que tiene el gobierno de la provincia, brindar seguridad, como brindar salud, brindar educación, y creo que en algún punto es deficiente el servicio que presta la provincia. Tratamiento, nosotros más allá de alguna reforma de algún código que estamos discutiendo, que vamos a paso lento, cuestiones de cambio en la modalidad no lo podemos hacer porque es una decisión del gobierno de la provincia el rol que tiene que ejercer como quien otorga la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Pero sí, en caso de que haya la iniciativa, nosotros estamos dispuestos a discutirla, como te dije anteriormente, porque es un tema central. Bueno.
Bueno, esa es una parte de la entrevista con el senador Máspoli, que mañana se verá reflejada en una nota escrita en el diario, junto con algunas imágenes y la captura de pantalla de este personaje de la ciudad de Lobo, que sería el cajero de un casino virtual y después el que se quiere ocupar para saber si es un casino habilitado, regularizado, como dice el senador, es cosa de ellos, ¿no? Pero calculo que alguien se tendría que hacer cargo y seguramente, digo yo, pensando que no soy profesional de la justicia, pero si hay padres que están asustados, que no se animan a hacer una denuncia formal sobre esta persona, porque dicen que tienen miedo de enterarse quién es el que pone el dinero para que este señor trabaje, el capitalista, como en la vieja quinera clandestina. Entonces, mientras tanto, prefieren tratar de solucionar el tema familiar que tienen con sus hijos sin llegar al fondo de la cuestión, pero tal vez ellos solucionen o no la problemática familiar, pero dejan la puerta abierta para que esta persona siga lucrando y siga poniendo en riesgo a muchos menores. Sé que esto no escapa porque lo he charlado con algún director, al menos de un par de colegios de la ciudad de Lobos, que en el cual están trabajando. El equipo interdisciplinario está trabajando sobre este tema. Quienes están trabajando sobre la ordenanza deberían tomar contacto con la jefatura distrital, con alguien más, para saber cuán profundo es el daño que está ocasionando este tipo de circunstancias en la ciudad de Lobos. nos estamos quedando sin tiempo. Le agradezco un montón que me hayan escuchado. Por lo menos pudimos poner hoy una tandita musical en el medio. Escucharemos ahora las quienes me respaldan para que podamos estar en este programa. Y mañana tendremos algo más distendido. Lo tendremos a Ignacio Suárez hablando sobre turismo, ecología y todas las ganas que tiene para su Lobos, que siempre su predisposición y su sueño fue ser útil a esta sociedad. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 20.